¿qué tal? Un saludo cordial, Javier, a la audiencia aquí a las órdenes.
Estoy acá con Daisy Jiménez, viceministro.
Saludos, Daisy.
Sin mucho titubeo, ya eso, ¿qué datos confirmados tenemos con respecto a la persona que falleció de Lambaré, 53 años? Aparte de estos datos, viceministro.
Bueno, básicamente se trata de un varón de, para ser exacto, 52 años, que en julio iba a cumplir 53, que cursó con un cuadro respiratorio de aproximadamente 5 días de evolución. Se manifestó con dolor de garganta, tos seca y desde el inicio un cierto grado de dificultad respiratoria, según lo que consta en su historia clínica. Con el paso de los días, esta dificultad respiratoria, que al principio se manifestaba al hacer esfuerzos más bien grandes, intensos, tendió ya a aparecer casi en estado de reposo, ¿verdad? Por lo cual esta persona buscó consultar y, bueno, cuando llega al INEDAM ya está en una franja franca insuficiencia respiratoria, lo que llevó a que sea trasladado rápidamente a la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Un cuadro de corto, de unos pocos días de evolución, que fue bastante sintomático y también así rápidamente evolutivo, ¿verdad? Se tomó muestra, se hizo el hisopado nasofaríngeo y en ese interín, el día domingo a la noche, él falleció y el resultado lo obtuvimos al día siguiente.
A ver, doctor, para ordenar un poco, ¿cuándo él llega a INERAN?
Él llega el 14, el día 14.
Que es domingo.
Perdón, sí, 14, domingo.
Domingo. Y 5 días antes él ya estaba manifestando estos síntomas, pero no fue al servicio de salud.
Tengo entendido que él consulta ya en etapa de síntomas severos, ¿verdad? Hace un paso por el hospital de Lambaré, y de ahí ya es derivado rápidamente porque era evidente la necesidad de una atención más compleja, digamos.
O sea que cuando llega al INERAN ya estaba en... estaba descompuesto.
En insuficiencia respiratoria severa.
Ya. Entonces, a ver... ahora, qué importante es acceder a estos datos, porque si no la gente empieza a divagar todo tipo de información. Nosotros formamos parte de esa campaña, viceministro. A lo que quiero referirme es, ¿le trataron en ese momento que llegó todos esos puntos? La dificultad respiratoria, el dolor de garganta, porque así pues me habías contado que se trata el COVID-19. Cada especialidad empieza a tratar tal cual hasta superar, viceministro.
Así mismo, teniendo en cuenta que no hay un tratamiento específico dirigido contra el virus, se hace el tratamiento sintomático, ¿verdad? Y en este caso, la insuficiencia respiratoria severa lleva a que el paciente tenga que entrar a terapia intensiva y ser puesto bajo bajo asistencia respiratoria mecánica, ¿verdad?
¿Y sus enfermedades de base es lo que finalmente lo lleva a la muerte, viceministro?
Y probablemente condiciona la evolución, ¿verdad? Era un paciente hipertenso, obeso, y eso está bien descrito, que en el contexto de unas enfermedades de base, es posible que la evolución de la infección sea más agresiva, que se presente como una forma más grave.
Siempre estas son enfermedades silenciosas que terminan complicando. Desde un principio dijeron que las enfermedades, con las personas con enfermedades de base, eran las más delicadas, viceministro.
Sí. Es así. Rápidamente esto surgió de la evidencia observada en pacientes de otros países, ¿verdad? Y permitió también esto llamar la atención a la población general, y también desde el punto de vista médico permite un manejo, una conducta, digamos, o una estrategia mejor de manejo más agresiva para este tipo de pacientes por ese riesgo adicional que ellos tienen.
Bueno, entonces llega al servicio de salud con este, con estos síntomas y cuadro, le toman muestras, solo que el resultado dan a, o sea, se tiene después de su fallecimiento, doctor.
Es así, Javier, y probablemente eso también generó una cierta
confusión,
porque si bien el cuadro inicia con síntomas que corresponden a COVID-19, la evolución hace que en el manejo, digamos, administrativo del caso, en lo que consta la historia clínica, se hace referencia más bien a un cuadro de sepsis, se llama, ¿verdad?, cuando la infección tiende a generalizarse, pero claramente se hablaba de una sepsis de con punto de partida pulmonar, es decir, en todo momento el aparato respiratorio es que estuvo comprometido. Inclusive hay una tomografía axial computada de tórax que muestra un patrón que es bastante característico de la afectación pulmonar en el contexto de COVID-19, ¿verdad? Que es un patrón en vidrio esmerilado, se llama. Tiene una característica, digamos, ¿verdad? Y eso se reprodujo, se vio en las imágenes, por lo que la sospecha desde el punto de vista clínico por cómo empezó, por los síntomas con los que arrancó, el hallazgo de las imágenes, también resultado de laboratorio, porque había unos análisis que estaban bastante alterados y que se correlacionan con COVID-19 y la afectación pulmonar importante que se asocia cuando hay una forma grave, ¿verdad?
¿Él vivía solo, vivía en familia, la esposa, hijas? ¿Qué datos se tienen desde para hacer la construcción del árbol epidemiológico que le llaman?
Tenemos entendido que él tenía su, digamos, domicilio. Él tenía un centro, un taller o algo así de refrigeración ubicado en Lambaré, fijaba domicilio hacia el Pané, y ya están identificados los primeros 7 contactos más estrecho, más cercano, ¿verdad? Que están bajo seguimiento epidemiológico, se les va a tomar probablemente muestra y se irá dibujando, construyendo el mapa epidemiológico en torno a este caso índice, digamos, ¿verdad?
Ahora, estas 7 personas son las que están en aislamiento, viceministro.
Sí, el detalle no lo tengo precisamente, ¿verdad? No sé quiénes vivían con él o en qué contexto se identifica como contactos a estas personas, pero efectivamente cuando surge un caso positivo, rápidamente se identifican los contactos y se los pone en cuarentena, al menos hasta tener la evidencia o se descarte, ¿verdad?, la infección por COVID-19 también.
Ya. Bueno, viceministro, ¿ustedes qué temen sobre las consecuencias de este caso del hombre de 52 años?
Estamos haciendo las investigaciones, sobre todo porque de buenas a primeras no aparece un nexo epidemiológico evidente, ¿verdad? Entonces, él está... podría estar etiquetado como un caso sin nexo desde el punto de vista de quién fue el que le pudo haber contagiado o de dónde él se pudo haber contagiado. Eso obviamente abre la posibilidad de tener algún foco de propagación no identificado previamente y que sobre el que hay que trabajar, ¿verdad? O sea, sobre esta evidencia hay que trabajar de manera a efectivamente verificar la ausencia o la presencia de algún nexo desde el punto de vista epidemiológico, ya que al tener algún nexo se puede estar hablando de un foco de propagación delimitado que ya está, digamos, más o menos bajo control. La presencia de algún caso sin nexo siempre deja patente la posibilidad de que si bien se identificó un caso, podrían haber otros, ¿verdad? Que no fueron visibilizados con anterioridad. Entonces, eso es lo que desde el punto de vista epidemiológico resulta relevante, y hay que trabajar para tratar de identificar la fuente de contagio en este caso.
En el caso Paraguarí, ¿cómo está, viceministro, para ustedes ahora que hay un niño que había sido, se fue a un novenario, a otro distrito, después volvió a Quindú y suman 70 en el departamento?
Ese es un foco que si bien tuvo bastantes derivaciones desde el punto de vista de contactos, ¿verdad? Ya a este momento está controlado. Los últimos resultados de las muestras tomadas con posibles contactos ya dieron negativos, entonces podemos decir que el foco de propagación ya está contenido, la diseminación, digamos, ya está en líneas generales controlada, y bueno, resta trabajar en lo que se refiere a terminar de cerrar epidemiológicamente el caso y sus contactos y hacer el monitoreo correspondiente ante la eventualidad de que pudiera aparecer alguno derivado de contactos ya más indirectos.
Ayer tomaron en los últimos días tomaron 160 muestras. ¿Ayer se conocieron los resultados y todos dieron negativo, viceministro?
Es así, Javier.
Esa es una gran noticia.
Sí.
Categóricamente. Estamos encaminados. Felizmente pudo delimitarse el área de propagación, si bien fue bastante amplia, ¿verdad? Porque trascendió inclusive a la localidad de San Roque González. Pero ya está bajo control y, bueno, se está trabajando también en el ámbito comunitario, en el refuerzo de la aplicación de las medidas de prevención y protección. Y estamos acompañando a la localidad. Probablemente yo haga un viaje mañana hacia esa zona para transmitir un poco también de calma, tranquilidad, interactuar con las autoridades que locales, que al principio mostraron una gran preocupación y en cierta forma entró en pánico toda la localidad, pero a esta altura ya está bajo control esa situación.
Quienes también están preocupados son la gente de Concepción, viceministro. ¿De ellos se tiene algún último dato importante?
Allí hay un foco de contagio que básicamente está enclavado en el seno de una familia, ¿verdad? En un primer momento tuvimos un caso índice y a partir del mapa de contactos se fueron identificando a integrantes fundamentalmente integrantes de su familia. Tengo entendido que quedamos hasta ahora en 10 casos positivos,
sí.
La mayoría digamos vinculados por el nexo familiar, pero están aislados, hay un colega también, médico, que dio positivo, pero todos están ya epidemiológicamente bajo control, están en un estado de aislamiento, cumpliendo una cuarentena fuera de sus domicilios, y la situación está siendo monitorizada. Nosotros estamos en contacto casi permanente con el director regional, el doctor Hugo Cabrera, y bueno, estamos haciendo también el seguimiento y hay, digamos, trabajo de campo que van a seguir desarrollándose hasta estar seguro de que este foco también está controlado.
De mi parte, por último, viceministro, ¿a qué se debe esa disminución nuevamente de tomas de muestras que se va dando y en este último del informe que daba el ministerio?
Una confluencia de factores, ¿verdad? Uno de ellos, que el laboratorio del SENAC no operó el fin de semana, ni sábado ni domingo. En segundo lugar, el laboratorio de bioseguridad del nivel 3 del laboratorio central entró en mantenimiento, terminó recién el domingo. Y en tercer lugar, estamos nosotros con un stock, digamos, de sobre todo hisopos, ¿verdad? Que son los dispositivos que se usan para la toma de muestra.
El cotonete grande. Secreción.
Exactamente, ¿verdad? Que se usa para toma de muestra de nariz y garganta.
Sí.
Que están, tenemos contratos nosotros de compra que están abiertos, que son anteriores,
sí.
Pero debido a la situación logística que todavía no terminó de normalizarse, ellos no, se les cortó a ellos la cadena de suministro. Entonces, eso en cierta forma nos obliga a una... a un ajuste en la cantidad de toma de muestra que veníamos haciendo. Para el día de hoy, para que tengan una idea nomás, sí. el informe del ministro Mazzoleni se va a basar en 1.249 muestras tomadas. Es decir, volvimos a repuntar. Pero estaríamos en el orden de 1.200 por día, por unos días, hasta que estemos seguros de que el reaprovisionamiento ya... se va a dar en forma bien sostenida y sí. Seguiremos aumentando. La idea es ir aumentando la capacidad en la medida que sea posible. Ya habíamos superado la barrera de las 1.500 muestras procesadas uh-huh. diariamente y queremos llegar a 2.000 y seguir avanzando.
¿De dónde se quién provee los hisopos, acaso, viceministro?
Eso es procede del mercado extranjero, es importado, ¿verdad? Entonces eso genera una situación de dependencia que puede ser más o menos crítica en función de la disponibilidad logística global. Nosotros le pedimos apoyo a la Organización Panamericana de la Salud, inclusive, para que nos viera la posibilidad de, a través de su sistema de adquisiciones, mm-hmm. Ayudarnos a salvar eventuales barreras de carácter justamente logístico, ¿verdad? Pero ellos nos consiguieron algo así como 4.000 en estos días, ¿verdad? Entonces hay un problema regional en ese aspecto. Hay que tener en cuenta que tiene ciertas características, ¿verdad? Que el cabezal, que es la porción que recoge la secreción, no es de algodón convencional, porque es de un material sintético. Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de hisopos que tienen el cabezal de algodón, pero no nos sirven, ¿verdad? Entonces, nos vemos en la obligación de hacer algunos ajustes en lo que se refiere a cantidad de muestras tomadas diariamente por unos días, para asegurar que no se interrumpa la disponibilidad totalmente y de manera a poder ir atendiendo los casos digamos más urgentes o que deban priorizarse.
¿Y este stock hasta qué tiempo le dan aproximadamente?
Y tenemos algo así como para 2 semanas aproximadamente. Va a depender un poco de cómo vayamos nosotros también administrando el uso, ¿verdad?
Sí.
Doctor Portillo, por otro lado, ¿podemos seguir ratificando este criterio? ¿A partir del último contacto se cuenta 5 días para hacer la toma de muestra, porque ahí recién la carga viral te puede arrojar resultados, y sea positivo o negativo, guardar el tiempo de aislamiento de 14 a 21 días?
Es así mismo, Javier. Hemos tenido algunos casos negativos que en realidad por la clínica, por la evidencia, digamos, de la evolución, obligaron a una segunda toma de muestra y viraron a positivo, ¿verdad? Entonces, el momento de la toma de muestra en un paciente que tiene síntomas es bastante crítico, ya que la carga viral justamente va aumentando progresivamente hasta el máximo del cuarto y el quinto día, ¿verdad?
Sí, ya. Mira que, ¿cómo se dice? A veces de ahí yo estaba y hablar con usted porque están con mucho trabajo. Entonces tratamos de sacarte toda la información posible. Viceministro, ¿cómo va el tema de la toma de muestra y los preparativos para que el fútbol retome actividades? El fútbol profesional.
Sí, y mira, bastante bien, Javier. El primer testeo diagnóstico realizado en todos los planteles dio negativo en un 100%, eso fue auspicioso.
¿Cuántos jugadores hay, viceministro?
Y tengo entendido que fueron y unas 500 muestras aproximadamente, por ahí. No tengo el dato preciso porque eso lo manejó la APF por su lado, ¿verdad? No significó una carga o una participación directa del Ministerio de Salud con su capacidad diagnóstica. Pero hay que calcular, son 12 equipos y con un plantel de 35 personas cada uno, ¿verdad?
Sí.
Para tener una idea. Y ahora, en esto, creo que ayer fue el lunes, sí, ayer, tenía que arrancar la segunda toma, ¿verdad? Porque semanalmente lo van a ir haciendo. Y esperamos que siga, de manera similar, que todos los resultados den negativos, ¿verdad? Para seguir avanzando como se planificó, ¿verdad? En principio, la fecha de relanzamiento de la fase competitiva está para el 17 de julio, ¿verdad? En fase 4 recién.
Sí. Viceministro,
¿me permitís un ratito ahí? Entonces, en esta primera, ¿qué implicó? Dar negativo en esta primera ronda, ¿implicó que hayan mantenidose bajo una cuarentena, un aislamiento, algunos cuidados específicos para prepararse para esta segunda toma de muestras, viceministro, y seguir así el protocolo siempre de cuidado, que nadie se me acerque?
Categóricamente, el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud y trabajado en conjunto con la Asociación Paraguaya de Fútbol contempla, digamos, una modalidad abierta. Se habla de un protocolo abierto en el cual todos los planteles hacen cuarentena domiciliaria y están, digamos, sometidos ellos y sus entornos familiares a ese régimen. Es decir, tiene que ser siempre la misma persona la que va a salir a hacer las compras si hace falta, sí. No salen si no es estrictamente necesario. Es decir, que en el caso de los futbolistas profesionales y sus núcleos familiares y los involucrados en todo el operativo de relanzamiento de fútbol, están, siguiendo una cuarentena que sería aproximadamente comparable a la de la fase 1, en su domicilio.
Ya. Viceministro, segundo elemento, ¿están yendo los propietarios de centros comerciales shopping para hablar sobre el tema patio de comidas?
Es así, yo, porque estoy hablando con ustedes, todavía no me subí a la reunión, ya están, y vamos a discutir justamente la manera de ir avanzando en conjunto sobre el tema. Acá mi colega, la doctora Adriana Amarilla, ya me está llamando, seguramente preocupada porque yo no estoy llegando.
Chao, doctor, un gusto.
Ahí está. Gracias, viceministro.
Pero no...